Patria y otros cuentos a saber.
Como bien habéis podido escuchar, no era y no teníamos más que el amor, sino a pequeño manual reprimido. Espero que os haya gustado. Gracias.
Cuando en 2012 se publicó el Real Decreto Ley 16 para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, 870.000 inmigrantes sin papeles se quedaron sin tarjeta sanitaria, lo que les dejaba de manera efectiva sin atención primaria. A finales de marzo, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunciaba que estas personas recuperarán este servicio, entre comillas, por una cuestión de salud pública y por no saturar las urgencias. Bueno, para analizar el alcance de esta medida y todo lo que esto plantea, tenemos con nosotros a Juan Luis Ruiz Jiménez, médico y miembro de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. Juan Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Muchas gracias.
Aquí estamos con vosotros.
Muchas gracias por estar aquí.
Sí, agradeceros a vosotros esta gran motivación con respecto a esta problemática tan grave y tan seria que tenemos.
Sí, tenemos que ir haciendo un seguimiento puntual porque exacto, las noticias no paran. Juan Luis, sí. ¿Realmente van a recuperar los inmigrantes sin papeles la posibilidad de atención primaria?
No, vamos a ver. En un principio hay que reconocer que reconocen un error y una equivocación en cómo hicieron el Real Decreto y cómo lo están aplicando e intentan modificar, pero es, yo creo que cara a la galería, es un proceso electoral y entonces en este proceso electoral tienen que mitigar una de las críticas que se han sumado muchísimas organizaciones y las campañas de desobediencia que desde ellos sí se han hecho y acciones de objeción. Por lo tanto, yo creo que realmente lo que ha lanzado el ministerio es decir que van a atenderse en atención primaria, que es un absurdo optar solamente, es algo que limita mucho un concepto de atención integral a la población. Cosa que además nosotros, como yo sigue objetores de conciencia, estábamos haciéndolo ya, forzando por todos los medios poder seguir atendiéndoles dentro de nuestro sistema sanitario, pero no hay forma de atender de forma coherente en un sistema sanitario como el nuestro, donde la atención primaria es la puerta de entrada, el aspecto coordinador, pero necesita para hacer una buena atención y una atención integral de la persona, la existencia de una conexión correcta con la atención especializada, con las urgencias, con todo el sistema de prescripción farmacéutica. Entonces lo que hacen es un paripé, decir que en primaria les vamos a atender. En un principio no han dado todavía las instrucciones específicas si quieren aplicar lo que han hecho, porque hay algunas comunidades autónomas que de alguna forma intentaron recuperar algo de lo que había quitado el Real Decreto a nivel del Estado e hicieron algunas normas específicas y programas específicos para resolver estos problemas de la exclusión sanitaria, fundamentalmente. Por ejemplo, las más que han hecho más cosas ha sido fundamentalmente el País Valenciano y, por ejemplo, de alguna forma Canarias también. Otras le hicieron de otra forma distinta y habrían un programa caritativo de atención a la población inmigrante sin permiso de residencia. Y le ponían muchas trabas, como que tuvieran que estar un año empadronado, tenían que hacer una documentación de presentación de que eran pobres, de que en su país no tenían seguro sanitario. O sea, que exigían cosas que eran muy difíciles y por lo dicho es que en casi todos los sitios donde hay estos programas, la cantidad de gente que se ha inscrito para poder ser atendida ha sido muy escasa. Por lo tanto, el resultado es malo, lo que probablemente introduzcan en estos señores. Mientras no les den la tarjeta sanitaria, como a cualquier otro ciudadano de este país, va a seguir existiendo la exclusión sanitaria. Eso lo vemos claro.
Claro, porque una de las dificultades de todo esto es cuando esta norma nos habla hace la distinción entre asegurados y no asegurados.
Claro, este es el tema clave, que el Real Decreto modifica. Cambia, es que hay que decirlo brutalmente, cambia el modelo sanitario que teníamos. El modelo sanitario, que era un modelo sanitario público, universal, financiado por los presupuestos generales, de atención muy integral y atendía a todo ciudadano que existiera en nuestro país, había conquistado eso. Pues estos señores lo cambian, no solamente cambian el que de un derecho por ser ciudadano de un país y vivir en un país, persona que vive en un país, ya sea española, autóctona, extranjera, que está aquí incorporándose a trabajar, etcétera, esa persona es la que tenía el derecho. Ahora se cambia a estar asegurado o no, o sea, a que tenga una relación con algún sistema de trabajo. Tener asegurado o ser beneficiario de la persona que está asegurado. De alguna forma plantea la distinción de clase de gente de acuerdo a su condición de estar trabajando y tener un recurso económico. Y introduce elementos que modifican, pero modifican la forma de acceso, porque no se modifica la financiación del sistema público. El sistema público se sigue financiando por los presupuestos generales, por lo que pagamos todos y cada uno con nuestra financiación directa, no con lo que saquen de las retenciones que se hacen por estar trabajando. Es decir, que curiosamente introduce elemento, devuelve al concepto asegurado o no, a tener un derecho por estar trabajando, o a quitar, pero la financiación sigue estando por la financiación global de todos los ciudadanos. Por lo tanto, hay una incongruencia que nosotros entendemos que es ilegal, pero bueno, no se ha conseguido por la vía judicial el que eso se pare. Por lo tanto, esto es un hecho muy importante, muy grave, porque esto no está solamente afectando a las personas que tienen no tengan el permiso en este momento de residencia establecido, lo están tramitando, están con esos conjunto de trámites para ello y están en una situación de sin permiso. Entonces, a esos no se les da la tarjeta, pero está empezando a haber también población de, por ejemplo, familiares de españoles ya que quieren traer a sus familiares, esas personas reagrupadas, no les están dando el derecho a la asistencia sanitaria, o por ejemplo, personas españoles que se van fuera y tienen que irse para buscarse trabajo y están en países buscándoselo y pasándolo mal y se quedan sin el derecho a la asistencia sanitaria a los 90 días de estar fuera. Esto es un hecho real y esto es una, por ejemplo, una de las iniciativas que luego comentamos que Yossi ha lanzado en estos días, que estamos en el aniversario, en el tercer aniversario, por lo tanto ya estamos entrando en el cuarto año del martirio y de un decreto maligno, pues es la población que se llama, en este caso en nuestro país ha habido una constitución de una marea, la marea Granate, no sé si habéis hablado de ella, pero es la población que está fuera. Hemos conectado, como yo sí, con este grupo de personas que están viviendo fuera y en una situación precaria en cuanto a los derechos para que le asistan sanitariamente en esos países, no solamente de la Unión Europea, que tenían hay una serie de convenios, sino con otros países países de fuera de la Unión Europea. Y eso está dando lugar a que, y es así la campaña que hemos lanzado, nos echan de la salud, es decir, a los ciudadanos españoles nos echan del sistema. Por lo tanto, esto es algo que han abierto una puerta para ir empezando a sacar gente fuera del sistema sanitario público.
Claro, ¿no? es abrir nuevas vías de exclusión. La gente que se va y retorna, los inmigrantes sin papeles, los mayores, los que no cotizan.
Los que tienen más de 100.000 euros, o sea, que van a empezar y han ido introduciendo ya elementos y que va a haber más gente afectada. Por lo tanto, no se mire solo, que muchas veces da la ciudadanía, no, es que esta es gente que venía a hacer turismo sanitario, que son sin papeles, por lo tanto, pues se lo tienen, como están algunas opciones políticas electorales, como bien sabéis, están siguiendo defendiendo de que no se puede atender a todo el mundo en este país. Bueno, esto es un hecho real que nosotros denunciamos, contra el cual estamos, y estamos defendiendo el derecho universal a la asistencia sanitaria de cualquier ciudadano.
Sí, porque además las declaraciones del ministro de Sanidad, cuando habla de que de alguna manera los inmigrantes un poco son la causa de que las urgencias estén colapsadas, claro, y tal, se produce todo eso ahí.
Esa es una vileza que hacen diciendo eso, porque no es ni mucho menos, los inmigrantes no colapsan, no están colapsando. Los inmigrantes y las personas que están afectados con estos dejan de acudir al sistema sanitario, excepcionalmente van a urgencias y cuando van están en condiciones, porque han retrasado mucho el ir a ella, porque tienen miedo a que les facturen, a que les digan que no, y por lo tanto están retrasando el abordaje de la atención y en muchos casos están dando lugar a que su salud y su vida peligre, y en algunos casos se ha producido muerte. Queremos decir, eso es muy importante, es decir, que no son los que colapsan. La problemática de urgencias de nuestro país, en nuestro sistema sanitario, que evidentemente tiene que ver con la mala gestión que han hecho y por los recortes brutales que han hecho en el conjunto del sistema sanitario, lo que da lugar a que la gente, cuando tiene un problema, ve que el sistema de atención primaria tarda no sé qué, no le pueden atender, las derivaciones para hacer cosas se tardan mucho, la gente decide, pues en urgencias me atenderán y me lo harán rápido. Por lo tanto, el colapso de las urgencias no tiene nada que ver con esta exclusión que han hecho. Esta es una cosa. Se ven obligados, evidentemente, a decir eso pues para justificar su error.
Oye, Juan Luis, el decreto este que estamos comentando contenía algunas excepciones a la atención, que era el tema de las situaciones de emergencia, mujeres embarazadas y menores.
Sí.
¿Se está cumpliendo?
No, claro, esa es otra de las cosas que nosotros, como campaña de desobediencia social y profesional, estamos reiteradamente denunciando en nuestro sistema de registro redes, que está en nuestra página yosisanidaduniversal.net, que podéis entrar y además de denunciar los casos que habéis detectado, hemos hecho unos informes reiterados en donde se nota que, además del grave problema que ocurre con la exclusión sanitaria para la atención correcta de la gente, las normas que ellos mismos establecieron, por ejemplo, en el Servicio Madrileño de Salud, para mitigar de alguna forma o dejar rendijas, que son las que hemos usado nosotros como campaña de desobediencia y forzar o de abogacía de la salud, pues esas normas que establecían cómo era la asistencia obligatoria a las embarazadas o a las personas menores de 18 años, en este caso, o a enfermedades crónicas y enfermedades de salud pública, esas excepciones que tenían abertura para que siguieran siendo atendidas en el sistema sanitario no se han cumplido siempre. Ha habido muchas trabas desde las unidades administrativas porque se dieron instrucciones de una forma que no llegó a todos los sitios y dio lugar a que la aplicación fuera diferente y heterogénea de acuerdo a las características de cada centro, de cada unidad administrativa y de cada persona en concreto que estuviera allí, estuviera más sensibilizada, menos sensibilizada, fuera más consciente de lo que estabas haciendo con sus nos. Entonces, eso ha dado lugar a que mucha gente ha dejado de acudir por eso y por lo tanto y personas menores de 18 que han acudido han tenido dificultades para que se les atendiera y además les han intentado cobrar y en algunos casos han hecho facturaciones, cosas que son además ilegales. Hemos tenido que ser nosotros los que hemos estado presionando a esa ilegalidad al conjunto de administración y al Servicio Madrileño de Salud. Le hemos dado información, nos hemos entrevistado con ellos diciéndoles que esto se estaba haciendo mal, que seguía habiendo carteles en donde se avisaba que a los ciudadanos que no tuvieran tarjeta sanitaria no se les iba a atender, que es otra ilegalidad, porque el Real Decreto permite que se les atienda en unas características y con unos criterios establecidos. Eso no se ha cumplido. Por lo tanto, ha habido embarazadas que no han acudido, han acudido tarde, que les han facturado, ha habido niños que no han querido ser atendidos. La última movida que hubo fue lo del tema del registro de los niños. Intentando ponerles un límite de 90 días a los 90 días a aquellas personas, niños recién nacidos que se les incluía dentro del sistema pero que a los 90 días se les borraba y pasaban a un histórico y daba lugar a que la gente dejara de ser atendida adecuadamente, pues eso que hizo que yo sí hiciera una acción puntual con una rueda de prensa tajante y se vieron obligados porque claro, era una denuncia que afectaba claramente a la población infantil. Acudimos también a la denuncia del defensor del menor y a toda la estructura para que evidentemente modificaran eso. Tuvieron que modificarse, echarse más atrás en la medida que habían tomado e intentar abrir la opción para que siguieran siendo atendidos, pero no les dieron la tarjeta sanitaria. El problema está es que si mientras la gente no tenga la tarjeta sanitaria es una barrera inexcusable porque le van a decir siempre que no tiene derecho, que le vamos a cobrar y esa es nuestra arma en este momento de lucha también para exigir que todos y a todas las personas se les dé la tarjeta sanitaria de nuevo.
Juan Luis, ¿cómo va? Has comentado en varias ocasiones todo el proceso de insumisión y de objeción de conciencia, todo este proceso. ¿Cómo está yendo? Pues, ¿qué noticias tenéis?
Yo creo que hay una sensibilidad grande en los profesionales sanitarios, sobre todo en las profesiones médicas y personal de enfermería, de querer seguir atendiendo a esta gente. El problema es que muchas veces no llega a ellos. Sí que hay una sensibilidad de un sector. Hay que decir que no es la mayoría, no es la globalidad. Hay un sector potente de profesionales que no quieren dejar de atender a esa población que venga con los problemas que hay. Lo que pasa es que hay suficientes trabas para que también de alguna forma se desanimen, o sea, no mantengan una acción militante continua. Pero yo creo que desde el punto de vista del esfuerzo que ha hecho yo sí de sensibilizar a los profesionales, de relacionarse con ellos, de hacer talleres de formación, ha hecho que se mantenga un colectivo atento a esto o desobediente, claramente, objetor de conciencia. Eso es una campaña y yo creo que en ese sentido nos podemos sentir satisfechos de que nuestro esfuerzo por conseguir eso ha sido. Aparte que también existen evidentemente otros colectivos que están haciendo evidentemente presión en este momento de las campañas electorales para forzar o avisar a los partidos políticos, a las opciones electorales electorales que se presentan a las candidaturas, que cuál es su compromiso, y les están haciendo firmar compromisos de que cuando estén gobernando derogarán este Real Decreto si pueden competir, o establecerán normativas, como han hecho otras comunidades autónomas, para que todo el mundo tenga derecho al acceso universal al sistema sanitario. Esto se está haciendo, presión por ese camino, pero nosotros, nuestra campaña sigue siendo el día a día. Lo bonito y lo interesante que tiene, y el esfuerzo grande que se hace, es en la campaña del día a día, de acción desde los grupos de acompañamiento de los barrios en Madrid, que estamos atentos a que la población pueda seguir siendo atendida, y las labores que se ha hecho de sensibilización al sector, a los centros sanitarios, para que la gente los atienda, los acoja y los intente resolver los problemas que tiene.
Además, con un gran esfuerzo informativo, porque la propia web que hemos estado y conocemos todos, hay un montón de información para los médicos que quieran sumarse a este proceso y no sepan cómo hacerlo. Me ha sorprendido incluso hasta imágenes de cómo tienes que utilizar el programa informático, que es el Cibeles, si no me equivoco, ¿no? Se utiliza en sanidad, en atención primaria, para ver qué camino y qué protocolo hay que seguir para atender a la persona que se pueda, ¿no?
Sí, estamos continuamente en los grupos de trabajo que tiene Yossi, entre ellos uno que se dedica a la desobediencia y a otro que a la información, pues están constantemente actualizando la web con los materiales que le haga fácil a las personas que estén dispuestos a desobedecer y de alguna forma luchar contra este Real Decreto, que confiemos que se pueda llegar a tumbar.
Nuestro problema sanitario en España, bueno, aparte, ya sé que nuestro problema sanitario fundamentalmente está auspiciado por los que nos gobiernan, pero ¿es solo este Real Decreto o habría que cambiar alguna cosa más aparte de
bueno, este? Yo creo que ese es un tema más amplio. Evidentemente que todo lo que está ocurriendo, con lo que ha sido con el Real Decreto, ha sido uno de los instrumentos más fuertes y potentes que ha hecho el gobierno del PP en este momento, pero se llevan bastantes años aplicando políticas neoliberales, las políticas neoliberales que están de alguna forma hegemónicas en el conjunto de la Unión Europea y en el conjunto a nivel del mundo, que ahora más que quieren alguna forma acentuarlo con el famoso tratado TTIP, que como bien sabréis, pues ese es otro de medida más que va a hacer más cada vez más difícil que existan servicios públicos de salud o de educación en el conjunto de nuestro país y en los países de Europa. Bueno, pues eso evidentemente que se lleva ya mucho tiempo introduciendo, aunque por lo tanto en nuestro país lo que tienen y están haciendo es intentar modificar la ley, las leyes, la ley de sanidad, la constitución, en donde ya el derecho a la salud pues pasa a ser cada vez en un sitio más secundario, y luego además por lo tanto deje de ser universal, deje de ser compromiso de las administraciones públicas y dar abertura mucho más al mercado y a las iniciativas privadas. El hecho es que la caída que hay del recorte presupuestario en la financiación de lo público en estos últimos años, que ha sido del 20%, que es una partida muy importante, que se ha recortado esos recortes en presupuestos da lugar a recortes en el funcionamiento de los servicios públicos, pero curiosamente con el recorte de los servicios públicos lo que se ha hecho ha sido propiciar la generación de todo un lobby y un aumento de la iniciativa privada, no solo de la iniciativa privada que se va mezclando con el sistema público y va quitándole parte de la financiación pública y de la gestión pública, sino también ofertando complementariamente. Y el hecho es que en este momento de crisis, uno de los pocos seguros que han ido aumentando a lo largo de estos años de mayor situación de crisis ha sido el sector de las aseguración sanitaria, de los aseguramientos sanitarios. Con lo tanto, y el aumento de la presupuestación de lo que la familia gasta en asistencia sanitaria a nivel personal, de forma privada. Con lo cual eso demuestra que la intención es bajar el peso y la responsabilidad de lo público aumentando el negocio de lo privado y mercantilizando más el concepto de la salud.
Y con procesos como, por ejemplo, los que hemos sufrido recientemente, bueno, he sufrido, yo no, porque estoy en la sanidad pública, claro, pero en los funcionarios públicos, las empresas privadas que se dedican a los temas de seguro médico también han llegado a una serie de acuerdos con, en este caso, las entidades como Muface, mediante las cuales también se reducen la oferta sanitaria que hacen, a su vez, esas empresas, cobrando, por supuesto, ellas el mismo dinero, ¿no? Viendo, además, investigando otras cosas y leyendo otras cuestiones, vimos cómo en muchos casos, por ejemplo, de tratamiento de cáncer, Las aseguradoras privadas al poco tiempo derivan a la persona a la sanidad pública para que le traten ahí porque no van a hacer el tratamiento continuado, imagino que tan costoso. Claro,
claro, todo ahí hay una serie de corrientes entre unos y otros desde ese punto de vista, no solo a nivel de todas las, lo que es el conjunto de del lobby de presión sanitario, que fundamentalmente tiene su nombre y apellido y tiene una red que estamos investigando, que es el Foro PPP y la Fundación IDIS, que son dos grandes lobbies dedicados al aumento de la iniciativa privada en el sector de sanitario público y luego a su vez la propia Fundación IDIS, que es la suma de todas las compañías aseguradoras, clínicas, etcétera, que se dedican al negocio de la privada y que están en estos últimos años muy contentas por cómo ha ido sus beneficios y cómo han aumentado su expansión. Con lo cual eso está haciendo claramente una labor para intentar que esto siga por ese camino, por donde se quiere hacer. Por lo tanto, la lucha tiene que ir por volver a incluir el derecho a la asistencia sanitaria y a la salud en el marco de los derechos fundamentales, porque nuestro país, aunque existe, que es un derecho importante, pero está incluido en los derechos sociales, que es un capítulo distinto de la Constitución. Uh-huh. Habría que modificar la Constitución y como que el derecho a la educación, el derecho a los servicios sociales pasara a una parte de los derechos fundamentales, con lo cual de alguna forma se podría blindar esa garantía de que ese derecho tenía que estar garantizado por unos servicios públicos de carácter universal y por lo tanto financiados por los presupuestos generales. Entonces eso había que modificar, eso es una de las batallas que hay que hacer y luego garantizar de que el enfoque del servicio sanitario público se haga de una forma coherente para resolver, abordar los problemas de la salud y los problemas que tiene la gente según necesidades y dejarse, por lo menos, influir menos por los intereses económicos grandes que existen en el conjunto de los servicios sanitarios también, intereses de las compañías farmacéuticas, de las compañías electromédicas, de las nuevas innovaciones, de los propios colectivos profesionales o de las aseguradoras que hemos comentado, es decir, que ahí, o de los fondos buitre, porque en este momento lo que se está viendo que en todo este aparataje cada vez mayor de empresas que se están metiendo en el sistema sanitario, detrás hay fondos de intereses enormes económicos pues que van buscando la rentabilidad. Y eso hay que introducir en la mentalidad de la gente. Que el que se inicie con gestión privada o se meta en la sanidad privada, es decir, la relación que hay entre la ciudadanía y el sector sanitario para abordar los problemas de salud, introduce otro elemento más que es el beneficio. Y ahí pues tiene que haber un reparto de la cuantía que se deduce unos para el beneficio y otros para atender, pero por lo tanto disminuirá lo que sería si fuera exclusivamente público. Esto es tan así.
Madre mía, también es que, claro, siempre nos pasa igual en este programa, lo vengo comentando las últimas veces, vamos tirando de un hilo y de ese hilo salen todos los demás y todos los demás son siempre los mismos, los fondos buitre, la privatización, siempre es un poco el eterno retorno, ¿no?
Que decía claro, Nietzsche. Es que por eso no se puede entender todas las cosas que están habiendo en la vida de la ciudadanía en este momento si no se enmarca en el marco global. Entonces eso hay que tenerlo claro y ahora no, eso no quiere decir que en cada sector tengamos que luchar claramente, convencidamente en defender derechos y en defender que los sistemas que hagan que públicos que defiendan esos derechos, también hay que exigirles muchas cosas, hay que cambiar elementos que estaban. Es decir, yo creo que el modelo de servicio público universal es perfecto, es lo mejor que hay, pero hay que ver el fondo, a dónde va, cuáles son las prioridades, cuál es la participación de la ciudadanía en todo este tema, porque eso es un elemento clave. La participación de la ciudadanía se ha quedado limitado en este concepto de la neoliberal a la libre elección, es decir, a que yo pueda escoger profesional, centro sanitario, porque tengo ya información para hacerlo o conozco, pero no en cuanto a lo que significa la transparencia, el control de lo que se está haciendo, las prioridades que se toman, se deciden, la planificación del sistema sanitario exige un proceso de participación ciudadana y comunitaria mucho más potente, que es también se lo cargaron, se preocuparon de cargárselo, es decir, que todas estas medidas que han sido tomadas en estos últimos años, una de ellas ha sido eliminar los consejos de participación, consejos de salud, consejos de gobierno de los hospitales, y lo que han hecho ha pasado a una politización de la gestión de esos centros. Es decir, se nombran gente adicta al poder político para que tome las determinaciones que desde el poder político se han determinado para el servicio sanitario que se va a ofrecer. Y sin ningún tipo de participación ni de control, ni de los trabajadores sanitarios, ni de los profesionales. Por eso ha sido una cosa muy importante lo que ha ocurrido como respuesta a todo esto con las mareas y con la lucha entre la ciudadanía y el sector sanitario. Un ejemplo de ello ha sido, sin lugar a dudas, volvemos a ello, a la acción y a la campaña de ellos, Sanidad Universal, que es una experiencia muy rica, muy bonita, y yo creo que además de unos resultados interesantes, y que ahí estamos.
Es un placer escucharte y que nos dejes tan meridianamente claro todo. Se nos va el tiempo en la radio siempre con una velocidad que nunca nos deja de sorprender. Nos estaríamos aquí hablando de sanidad, yo creo que toda la mañana, pero bueno, tenemos que atender también otras cosas. ¿Alguna campaña en perspectiva próximamente?
En este momento estamos reforzando la campaña del tema de los niños y de que se les dé a toda la población infantil a los 18 años, sin que hayamos conseguido cargarnos el Real Decreto, la tarjeta sanitaria. Estamos haciendo presión a la Defensoría del Pueblo y a todas las organizaciones, porque esto es esta irregularidad que existe no se siga manteniendo. Y la otra muy importante, que es muy reciente, que hemos hecho una rueda de prensa en compañía con nuestros compañeros de la Marea Granate, que es la denuncia de lo que está suponiendo de la exclusión de la población española, que se tiene que marchar y a los 90 días pierde los derechos para que siga siendo atendida en el sistema público. Por lo tanto, eso es una campaña que hemos iniciado recientemente, que hemos cogiendo el tercer aniversario de este Real Decreto Maligno, hemos denunciado y ha salido ya en los medios de comunicación, y esa es una campaña que en este momento nos echan de la salud, y esa es la que hemos implantado, y la podréis ver en yosi.sanidad.universal.net, y ahí estamos desarrollando esas dos acciones como más importantes en este momento.
E igualmente, cualquiera que quiera denunciar una situación de ese tipo, también en la propia web, en el apartado de redes,
ahí tiene abierto todo para que se vaya sumando y vayamos siguiendo dando la información repetida ante los poderes públicos y ante la ciudadanía y ante la sociedad en su conjunto de lo que está ocurriendo con este Real Decreto.
Pues Juan Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta sabiduría y todo este análisis, y bueno, confiamos en contar contigo para seguir haciendo ese seguimiento y otros como el de las farmacéuticas, que lo hemos dejado ahí con una